Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Desde los estudios de Radio Martí, aquí en la ciudad de Miami, les saludamos en este tema fondo de las noticias como son, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
Tema a fondo. Las noticias como son.
En Ecuador, la abogada correísta Luisa González y el empresario Daniel Noboa se disputarán la presidencia del país en segunda vuelta. Mientras que Guatemala cambia de rumbo con la elección de un presidente de izquierda, Bernardo Arévalo, que obtuvo 2,4 millones de votos en total, la cifra más alta en la historia de Guatemala. Su campaña, por cierto, lo presentó como el candidato anticorrupción.
Sí, señor. El Latinoamérica sigue siendo noticia y sobre todo por estos bandazos, ¿no? Lo inesperado se convierte en la noticia y lo que no se esperaba, bueno, pues es lo que sale. Y ya iremos desmenuzando esto en el transcurso del programa. Tenemos como invitado a Eduardo Gamarra, el profesor Eduardo Gamarra, profesor de Ciencias Políticas del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida, FIU. Profesor, gracias por acompañarnos, como siempre, un placer de verdad tenerlo en el programa. ¿Cómo está?
No, el placer es mío, Amado, gracias por la invitación.
Bueno. Profesor, yo creo que en Ecuador la sorpresa fue con el joven empresario Noboa, ¿verdad?
Estaba en uno de los últimos lugares en las encuestas recientemente.
Pero parece que el debate lo elevó.
Parece.
Bueno, la verdad es que es difícil saber qué es lo que impactó más, porque como ustedes saben, la última semana fue una semana extraordinariamente pues convulsionada, con dos asesinatos en realidad y con un movimiento pues en la opinión pública muy fuerte como resultado de eso. O sea que ahora efectivamente a Daniel Noboa le fue muy bien en el mismo debate, demostró juventud, demostró conocimiento, demostró ser algo nuevo. O sea, pero lo que me dice de la ciencia política es que generalmente los debates no tienen tanto impacto. Pero bueno, ¿no? Ya veremos después qué fue lo que verdaderamente hizo ese cambio tan interesante en los resultados finales.
Claro, es una sorpresa que haya subido y haya quedado como candidato, pero no es una sorpresa la ventaja que le saca la correísta, la Luisa González, una mujer que trabajó en el gobierno de Correa, una mujer que dice que su asesor es Correa, o sea, una mujer abiertamente correísta. Eso no sorprende, tuvo más de un 33% de intención, o sea, en los votos, contra un 24% aproximadamente de Noboa, lo que significa que de aquí a las próximas elecciones, que no van a ser tan distantes, será un par de meses, pues yo creo que le va a ser muy difícil a Noboa retomar esa diferencia de puntos porcentuales. No sé qué cree usted.
Bueno, las elecciones van a ser el 15 de octubre. Uh-huh. Es poco tiempo, efectivamente, pero no nos olvidemos que hay un porcentaje muy grande del electorado, o sea, más del 50% del electorado que va a estar ahí definiendo el resultado. Y no me sorprendería para nada, porque hay el voto, más que nada el voto contrario al correísmo, se irá con Noboa, apoyará al candidato Noboa. Me refiero a todos aquellos que eran de parte del movimiento de Fernando Villavicencio, los que votaban por Topic y otros candidatos probablemente se irán hacia Noboa y no hacia la candidata correísta. Ahora hay un grupo de los indigenistas, etcétera, que probablemente girarán en torno al correísmo, pero creo que es lo veremos en el transcurso de las próximas semanas cómo se va moviendo este electorado, pero creo que que si bien es difícil, ¿no? Creo que Noboa tiene muy buenas posibilidades de ganar.
Profesor Gamarra, los temas con miras a esta segunda vuelta, ¿cuáles serían, además de la seguridad?
Bueno, indudablemente el tema de la seguridad es el que es determinante en el Ecuador. La gente se siente extraordinariamente insegura y es lo que domina a la opinión pública. Pero hay otros temas, ¿no? Está el tema económico, por supuesto. Ecuador, si bien Ecuador no está pasando por la crisis de otros países, el manejo económico no ha sido bueno. Han tenido, el presidente Lasso tuvo problemas enormes en imponer una política económica porque no contaba con el apoyo del Congreso. Pero ahora bien, el resultado de ayer, porque acuérdense que también hubo una elección legislativa, nos dice lo siguiente, que el Congreso tampoco habrá una mayoría y que no importa quién llegue a la presidencia, va a tener necesariamente que acercarse a la oposición si quieren manejar la economía de una forma por lo menos inteligente. Y en cualquier tema, ¿no? sea para enfrentar el tema de la inseguridad o lo que sea, van a necesitar apoyo en el Congreso. No es cosa de gobernar por decreto. Y hay que resolver la ingobernabilidad del Ecuador, y la única forma de hacerlo es trabajando de manera, ¿no? Es decir, cruzando al otro lado para por lo menos tener una agenda, ¿no? Por el Ecuador y no simplemente de un candidato.
Ahora, una de las cosas que he estado leyendo muchísimo, no de ahora en las elecciones, sino anteriormente, es cómo el crimen organizado se ha ido apoderando de Ecuador. O sea, un país donde no existía y ahora, pues sí se hay que hablar. Ya usted hablaba de la inseguridad, pero yo le estoy poniendo nombre y apellido, y es el crimen organizado. El narcotráfico se ha ido apoderando de Ecuador. Yo creo que eso es... Yo creo que eso es fundamental, no solamente hablar de la inseguridad ciudadana, sino también la lucha contra la corrupción que produce el crimen organizado.
Y le costó prácticamente la vida a ese candidato.
No, prácticamente no, le costó la vida. El hombre hizo una campaña. Las Villavicencio hizo una campaña para hablar de la anticorrupción, para hablar de esto, y lo mataron.
Investigaciones y desenmascaraba.
Es que, miren, yo pienso que sí, no es un tema simple de seguridad ciudadana. No es que uno tenga temor de que lo asalten en la calle. Acá lo que se ha dado en el Ecuador, y es emblemático, en Ecuador hay por lo menos la presencia de dos carteles mexicanos, la presencia de crimen organizado colombiano, de crimen organizado de Albania, en Dragueta de Italia, es decir, se ha convertido en un punto, ¿no? Neurálgico del crimen organizado internacional. Pero lo que también ha sucedido en América Latina en las últimas dos décadas es que esta presencia se empalma con la política. Hay una penetración total, ¿no? De este crimen organizado transnacional con gobiernos, con políticos. Se han tomado parte de la policía, parte de las Fuerzas Armadas. Me refiero en términos generales. Este es quizás el problema central que tenemos en América Latina hoy, ¿no? Que el crimen transnacional se ha tomado países enteros. Y eso pues hace que el desafío de la gobernabilidad sea mayor, porque la gobernabilidad al final, ¿no? Política es simplemente una cosa de negociaciones, que de intercambios, etcétera. Pero cuando uno tiene que negociar con el narcotráfico, con actores políticos violentos, es mucho más difícil. Y yo creo que ahí es donde el Ecuador está. Por eso es que sea quien sea el presidente, va a tener que enfrentarse de manera frontal a estos sectores, y la verdad es que es algo muy difícil de hacerlo solo, ¿no? Y el ejemplo pues que al que todos apuntan es la solución tipo Bukele. Pero debemos recordarnos que lo de El Salvador son pandillas locales, grandes, importantes, con conexiones internacionales, pero al final son pandillas salvadoreñas. Acá estamos hablando de actores transnacionales extraordinariamente poderosos.
No, y con toda honestidad, o sea, la guerrilla, desde el punto de vista de organización y desde el punto de vista, sí, son criminales, matan igualito que mata el crimen organizado, pero la pandilla es mucho más fácil de localizar, es más, su núcleo es mucho más pequeño que un crimen, que el narcotráfico, que los carteles, claro, pues, operan en, claro, en muchos países.
Profesor Gamarra, la victoria que vemos ahora de Luisa González, pienso yo que esto lo que está demostrando es que hay todavía una base fuerte y leal al correísmo en Ecuador.
No, eso es evidente y es quizás lo más sorprendente, ¿no? Dado el impacto negativo del correísmo. Pero hay una nostalgia por, digamos, los tiempos buenos, uh-huh, el crecimiento que hubo durante Correa, pero y esas bases que el populismo generó en América. Fíjense, o sea, hay gente que simplemente ve cómo es que, a pesar de gobiernos atroces como los gobiernos de Venezuela, todavía tenga cierto apoyo el madurismo o el chavismo. ¿Cómo es que en la Argentina, con el desastre que han generado en ese país, el peronismo aún llegue al 30% del electorado, ¿no? Y con posibilidades de ganar aún en la segunda vuelta? Entonces, eso es siempre una gran interrogante. O el MAS en Bolivia, que sigue siendo, a pesar de todo, la fuerza política mayoritaria, o quizás la única fuerza política en el país, y en países que ya han dejado de ser democracias, precisamente por eso, y han dejado de ser democracias inclusive contando con apoyo popular por esas políticas. O sea, ¿quién lo entiende, Amado y José Luis? Es complicado explicarlo, porque al final cuando uno va a las urnas, está sujeto a lo que hace un electorado, y la democracia se trata de aceptar los resultados, ¿no?
Mm-hmm. Profesor, antes de pasar a Guatemala, Ecuador también votó para detener la extracción, en este caso, de petróleo, ¿no? Estaba en la boleta de uno de los rincones con mayor biodiversidad de la Amazonía. Yo creo que esto es importantísimo, sí. Una victoria por lo menos para los grupos ambientalistas.
Mm-hmm. Sí, exacto, y es una... Fue obviamente muy controvertido, porque pues obviamente y hasta contradictorio, es decir, porque los que hoy en día apoyan el extractivismo sin excusa, sin excepción, más bien son los gobiernos de izquierda, ¿no? El correísmo no está necesariamente en desacuerdo con el extractivismo, ¿no? Es más, al no presentar un modelo alternativo, pues el extractivismo es esencialmente lo que y esa fue la bandera de la izquierda anteriormente, ¿no? Era en contra del extractivismo, en contra de las transnacionales, etcétera. Pero hoy vemos que en la Argentina, en Bolivia, inclusive en Venezuela, ¿no?, la defensa del modelo tradicional de explotación de hidrocarburos, etcétera, es la que domina. Y yo creo que en el Ecuador hay actores ambientales fuertes, ¿no? Que sí lograron imponerse en este contexto. Veremos qué resulta, ¿no? Porque obviamente Ecuador sigue siendo, a pesar de todo, un país netamente exportador de hidrocarburos.
Seguro, no cabe la menor duda. Vamos a pasar a Guatemala. Ahí, bueno, pues la sorpresa de la primera vuelta se mantuvo en la segunda vuelta y la izquierda llegó al poder. Muchos decían que quizás no, habían muchos que decían que sí, que eso ya era evidente, y lo cierto es que Bernardo Arévalo, que lo califican como progresista, es el que ha roto la tendencia conservadora de los últimos gobiernos allá en Guatemala. ¿Qué le parece la victoria del señor Arévalo en Guatemala?
Bueno, ahí tenemos un caso de un individuo que salió segundo con poquito menos del 12% en la primera vuelta, y Sandra Torres, que ganó la primera vuelta con el 17%. La mayoría no votó. se caracterizó más bien por un gran ausentismo. Pero en gran medida lo que ha venido sucediendo en Guatemala es esta percepción, por lo menos, de que los sectores conservadores estaban tratando de controlar, primero de modificar los resultados, de prevenir que Bernardo Arévalo llegara a la presidencia. Esa percepción pues más bien ayudó a que Bernardo Arévalo ganara de manera contundente. Y también ha llevado a esta situación en que los sectores conservadores, es difícil hablar de Sandra, ¿cómo se llama? Torres como una fuerza conservadora, pero porque ella venía de la izquierda, ¿no? Pero sí estamos en un momento donde los sectores conservadores han sido identificados como aquellos que defienden la corrupción, aquellos que están a favor de los sectores más, de los actores sistémicos, ¿no? Y Arévalo logró pues apoderarse de la noción de cambio y ganó de una forma no solo legítima, pero por lejos, pero igual tendrá un serio problema de gobernabilidad. Y este es el tema que a mí me parece que es un tema que es transversal a todos nuestros países hoy en día. Ganar es una cosa, gobernar es otra. Y yo creo que Arévalo, con toda la legitimidad que le dio esta votación, va a tener un problema muy serio de gobernabilidad.
Eso es bueno, eso es malo, profesor, porque muchas veces uno tiende a pensar, cuando acá estamos en Estados Unidos, que es bueno que el presidente sea de un partido y que el Congreso sea del otro, porque de esa manera es como el check and balance, ¿no? Ese famoso check and balance, claro, de los americanos. Pero eso es bueno en Latinoamérica, ¿eso es bueno o es malo?
Es más complicada la situación porque acá en Estados Unidos hablamos de dos partidos, ¿no? Hoy quizás uno puede hablar de dos y medio partidos. El Partido Republicano quizás con su fracción de más de derecha dentro de la Cámara Baja. Pero en general yo creo que tenemos en América Latina el problema no solo de un presidencialismo acentuado, sino de un problema muy serio con múltiples partidos. Entonces, cuando hay múltiples partidos, caso extremo Ecuador, por ejemplo, caso extremo Perú, es muy difícil lograr un consenso o construir un consenso, particularmente de apoyo a una política pública en particular. Y particularmente en países tan polarizados como los nuestros, ¿no? Entonces, ojalá que Arévalo pueda lograr algún consenso. Ojalá no tampoco se vuelva intransigente él, porque eso también les pasa a nuestros presidentes progresistas, ¿no? Sí. Pero lo importante es que Arévalo aparentemente goza, ¿no?, de una reputación internacional y que ha sido apoyado por el Departamento de Estado y por el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, creo que eso da buenos augurios, ¿no? Ojalá sea una persona razonable y no salga por la tangente con ideas algo extrañas que continúan, ¿no?, vigentes en nuestra región.
Pero hay que ver también, profesor, qué pasa con el partido, ¿no?, Semilla, o el movimiento en este caso, porque hay una investigación en camino por presuntas irregularidades en su creación a cargo de la Fiscalía. Y sobre todo la está haciendo jueces que están incluidos como funcionarios corruptos de Estados Unidos.
Exacto. Es que ahí volvemos al tema, ¿no? Que uno de los problemas centrales que tenemos en América Latina en general es el papel que desempeña el Poder Judicial. Y el Poder Judicial manejado de manera política.
Que lo vimos ya en El Salvador.
Exacto, lo hemos visto en casi todos los países, ¿no? Es un tema muy difícil porque, y particularmente en Guatemala, ¿no?, hay 12 o 13 o 14 fiscales que están fuera del país precisamente por eso, ¿no? Gente que de alguna manera estaba involucrada en investigaciones de actores corruptos. Pero hoy lo que ha pasado con el Poder Judicial en Guatemala es que se politizó, pero se politizó particularmente, ¿no?, por injerencia del Poder Ejecutivo y de, digamos, ¿no?, por no calificarlos de otra forma, por estas fuerzas conservadoras vinculadas a la corrupción. Entonces, es a veces difícil ver, ¿no?, dónde realmente está una acusación seria sobre corrupción y dónde se está politizando el tema de la corrupción. Y ese es porque es la cosa más fácil acusar a alguien de corrupción políticamente hablando. Y ambos lados lo han hecho, ¿no? O sea, no nos olvidemos que Chávez llegó al gobierno, ¿no?, básicamente con una agenda anticorrupción, ¿no? Y yo creo que este candidato, Bernardo Arévalo, es un candidato serio, un candidato que ojalá, ¿no?, tenga una agenda verdaderamente orientada a tratar de lidiar con problemas de corrupción. Pero Guatemala tiene una larguísima tradición de corrupción, tiene la experiencia del CICIG, de esta organización que Naciones Unidas implementó y que básicamente por una reacción nacionalista se expulsó a la CICIG de Guatemala. Y es precisamente por eso que Estados Unidos vio con tan... O sea, el presidente Yamatei no fue amigo alguno de Estados Unidos. Tuvo una pelea hasta pública con la vicepresidenta Harris, ¿no? Entonces, eso hace que sea mucho más complicado ver lo que pueda resultar una investigación de esta índole.
Ahora, nos queda poco tiempo y usted mencionó Estados Unidos. ¿Cuál es el papel que continúa jugando Estados Unidos en nuestro hemisferio, en Latinoamérica, vamos a decir en Latinoamérica? ¿Cuál es el papel que está jugando Estados Unidos? Siempre, yo recuerdo, siempre desde que he llegado a este país, todos los analistas apuntan a que Estados Unidos realmente no está jugando el papel que tiene que jugar en América Latina. Y de esto hace ya decenas de años. ¿Seguimos en lo mismo?
Bueno, primero que como latinoamericanos que somos y nacidos en diferentes países de la región, cada uno de nosotros considera a nuestro país sumamente importante, a nuestra región sumamente importante. Pero la realidad es que, ¿no?, desde igual que ustedes, ¿no?, cuando uno hace una evaluación de las prioridades estratégicas de Estados Unidos, América Latina no está entre las prioridades. No ha estado entre las prioridades en gran medida porque, a pesar de todo, la región es relativamente poco problemática desde el punto de vista de la geoestrategia norteamericana. Pero creo que eso ha sido un error y lo estamos viendo precisamente con dos temas muy importantes. El primero es que al Estados Unidos básicamente retirarse de la región en el siglo XXI, ¿no?, lejos de lo que nos dijo en un momento el expresidente George Bush, precisamente acá en mi universidad, dijo que el siglo XXI iba a ser el siglo de América Latina. Bueno, lejos de lo que él dijo, el siglo XXI no ha sido latinoamericano. El siglo XXI ha sido más el siglo del terrorismo, el siglo de esa lucha contra el terrorismo al comienzo. Y ahora, pues, por supuesto, los intereses en Ucrania, claro, y con Rusia. Pero lo que sí es importante es que en el contexto de este vacío dejado por Estados Unidos en la región, hemos tenido la enorme presencia de China, que llenó ese vacío. Y otro factor que lo vengo diciendo hace bastante tiempo, que ese vacío también ha sido llenado por el crimen transnacional, ¿no? Y esa combinación es la que hoy, pues, yo creo que se convierte en una urgencia geoestratégica para Estados Unidos.
Es un cóctel Molotov. Eduardo Gamarra, profesor Eduardo Gamarra, gracias como siempre por darnos toda su sabiduría aquí en este programa.
Gracias.
Un placer como siempre. Hasta luego.
Hasta luego. Hasta aquí, Tema a Fondo.